Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno. Somos comunidad, juntos, alcance la iglesia. Dios les bendiga a todos. Un día más estamos con la serie de Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 9. Con nosotros, nuestro pastor Brad. Y es un gozo y una bendición estar con ustedes. Estamos orando por ustedes de que Dios los bendiga y que siempre tengan paz en su corazón y Dios los use. Somos Beaverton Foursquare. Ok, todos, bienvenidos a Beaverton Foursquare. Es bueno estar con ustedes. Deje decir, esta semana tuve tantas diversas conversaciones buenas. Unos amigos míos de otra comunidad se han conectado con nosotros viendo los programas. Y estamos agradecidos de tener amigos cercanos, lejanos con nosotros y agradecerles por estar con nosotros. Este es mi hermano amigo en Cristo, Brent Mills. Él ha estado aquí más de 16 años y quiere hablar de algunas cosas que están pasando. Muchos de ustedes me conocen. Yo estoy en el teclado los domingos. Estamos bien alegres de pasar pasar la batuta, como se dice, con Alex Torrey, el nuevo líder de alabanza, y él va a estar tomando liderazgo de la alabanza, y él tiene experiencia en creatividad y va a traer grande bendición. Como equipo, quizás no me van a ver por mucho tiempo porque voy a estar en sabático por unas semanas en el verano. Vamos a tomar tiempo para recalibrarnos, agarrar energía, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de ser parte del grupo de alabanza a través de todos estos años. Y miramos hacia adelante siguiendo a servir. Estoy bien alegre de lo que va a pasar adelante. Vamos a tomar un momento de sentar nuestro corazón y alabar al Señor unos momentos. Y después regresará nuestro pastor Brad a continuar el mensaje. Tenga un tiempo maravilloso. Nos vemos en un momento. Pare su audio traductor. Todo para nosotros, Señor. La gloria sea para ti. Ahora regresamos con nuestro pastor Brad en el libro de Hechos. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 9, resistir, adoptar y sincretizar. Con nosotros nuestro pastor Brad. Estamos en la novena semana de una serie de sermones que están arraigados en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Cuando el mundo se fue de cabeza arriba. Vemos a un grupo de personas que cuando el mensaje de Jesús, la vida de Jesús, ellos comenzaron a vivir su vida diferente. Como resultado de esto, ellos literalmente comenzaron a cambiar el mundo a través de miles de cosas pequeñas y de miles de vidas. El mundo comenzó a cambiar y comenzó a moverse. Y es algo hermoso. Y queremos ser claro de algo. Lo que encendió todo esto, la chispa que trajo todo eso de una ciudad a la próxima, que comenzó este movimiento y causó este cambio y que esto pasara una tras otra vez, es algo que llamamos el Evangelio. Si usted ha estado en la iglesia por mucho tiempo, lo ha escuchado mucho, pero deja de explicarte. Vamos a ir para atrás un poquito. Muchos de nosotros en estos días vivimos en un mundo quebrantado, nos damos cuenta. Un mundo económicamente, racialmente, de todas maneras está quebrado. Estamos en un mundo quebrado, es real. No solo ese quebrantamiento se ha metido a diferentes aspectos, sino que también ha influenciado diferentes cosas. Tú y yo estamos en este lugar donde vivimos en el quebrantamiento. No solo eso, sino que también la historia del Evangelio nos habla de la humanidad, del Dios de amor, viviendo en la humanidad, a través de la humanidad. El Evangelio es lo que restaura la conexión entre la humanidad y Dios. Y resultado de esto, de esta reconexión, vemos cómo sana Dios lo quebrantado en nuestras vidas. Él alcanza a través de nosotros y cambia la forma que pensamos, cómo vemos la economía, cómo usamos nuestro tiempo libre. Todas estas cosas comienzan a cambiar como resultado del Evangelio. Todo está centrado en Jesús, en el camino de Jesús, en la enseñanza de Jesús, en la crucifixión de Jesús, en la resurrección de Jesús. Todo esto encapsula la palabra evangelio. Cuando el evangelio comienza a moverse, hay una revolución, hay un cambio. Y la idea es que cuando esto se ofrece a nosotros, llega a nosotros, experimentamos esta conexión y todo cambia como resultado. La gente comienza a unirse, comienza a cambiar. La gente es invitada a contar otra historia con su vida, una narrativa diferente que seguimos. Ese es el evangelio, lo que el evangelio hace en la iglesia. Se introduce y la gente escoge, la gente cambia. A través de los años hemos visto tantas formas de responder al evangelio que es hermoso, es hermoso verlo y nos reconecta con Dios. Puede ser haber respuesta a este llamado, a esta luz con diferentes formas. Hay un ejemplo aquí. A través de los años, como líder, como alguien que ha enseñado y ha guiado como pastor, he sido la clase de persona que piensa en el futuro y a dónde Dios nos lleva. Y yo pienso lo que Dios quiere hacer. Estoy preocupado de nosotros como iglesia, como cuerpo, tomando la tierra prometida, llenando el llamado de Dios. Muchos días cuando yo sueño de influenciar a nuestra comunidad, a la ciudad, a nuestro estado, influenciando toda la nación. Es la forma que mi cerebro trabaja. Siempre pensando, Dios, ¿para dónde nos llevas? ¿Qué está pasando? Y quiero que vayamos ahí. Lo que me fascina mucho, lo que me alegra, es la forma como la gente responde al evangelio. Radicalmente diferente a esta cosa hermosa, distinta, depende de cada persona cómo es. No es disimilar a lo que Dios hizo en otros tiempos. Un ejemplo, como líder, a través de los años, he encontrado que soy uno que enfoca en el futuro. La tierra que se toma en los días que vienen. La tierra que hemos heredado. Yo pienso el llamado que tenemos, de si lo estamos llenando o no, el futuro que debemos moldear con esfuerzos a través del Espíritu Santo. Hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. También soy inteligente de que sé de que no todos piensan como yo. Y eso es bueno. Lo malo es de que no soy inteligente suficientemente porque no sé cuándo debo hablar o no de mis pensamientos. Yo comencé a sacar visión. Hubieron tiempos y tratar de provocar y he visto respuesta, provocar algo bueno y he visto... Yo estaba echándole como agua a alta presión a la gente y la gente lo recibía diferente. Algunos los echó para atrás. Lo primero es el grupo, los adaptores que oyen la visión y la implementan. Le echan ganas y se conectan y le echan adelante. Resuenan sus almas. Estas son la gente, es hermoso verlos. Al otro aspecto, los que adaptan tarde, los que nunca adaptan también. Gente que mientras yo saco la visión y la entrego, son gente que cruza los brazos y se siente el escepticismo de ellos, el cinicismo, y hacen preguntas y por qué estamos haciendo eso, nunca se ha hecho eso, es imposible. Ese es el segundo grupo. Después hay un tercer grupo. El tercer grupo de personas es muy interesante para mí porque ellos son los que brincan. Yo estoy con eso, pero después yo descubro que la razón que no están conmigo, que no están entusiasmados, no es por la visión, porque es algo que ellos no querían. Esto es lo que aprendí. No es el segundo grupo, no son los que adaptan de último o los que no quieren adaptar. Es aquellos que después descubren no estaban desde el principio metidos, no estaban comprometidos, no estaban entusiasmados en esto. Y ellos solo brincaron y se unieron solo por presión social o algo. Las respuestas al evangelio, esto nos trae al texto de hoy. Estamos en Hechos capítulo 8. Estamos yendo después de lo que pasó la semana pasada en el capítulo 7. Mataron a Esteban afuera de Jerusalén y somos introducidos a Pablo, a Saulo. Y estos eventos que toman, vemos tres respuestas diferentes al evangelio. La chispa, la gente responde en tres formas y es increíblemente importante ver. Te los voy a dar ahorita y después vamos a hablar. Los primeros son los que resisten, los que cruzan los brazos y resisten el evangelio. Los segundos son los que adaptan el evangelio, lo reciben y los sincretistas, los que no están encajados, los que están fuera de entonamiento. Vamos a ir a Hechos 1:3. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea, Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaban a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres a la cárcel. Saulo está resistiendo el evangelio. Él es el cual está llenando este rol de perseguidor. Él está resistiendo por una buena razón, se puede decir de un modo. Quizás no una buena razón, pero en su mente. Deja explicarte algo de Saulo. Saulo era un judío helenístico. Él había crecido bajo la influencia de la cultura griega helenística. Aunque era judío, lo miraban abajo, lo echaban abajo de vista. Pero algo muy importante de Saulo, debemos entenderlo porque impacta el resto de su vida. Había trabajado tan duro, mucho más duro que otra gente, hacer todo lo que podía hacer de quitar todo el pasado helenístico y hacerse un hebreo, un judío hebreo. Y estudió y trabajó y encontró su identidad en el judaísmo, que esto era lo que él quería hacer. Y viene el evangelio, viene gente como Esteban, otra gente, otros individuos, y él no puede ver lo bueno en esto. Él no puede ver más allá de lo que puede ver. Él lo que ve es la pérdida. Esta es una amenaza a todo lo que yo he trabajado. Vamos a descubrir esto. Él trabajó duro, echó esfuerzo. Él rechazó y resistió porque tuvo mucho que perder. Eso es común en la cultura. Por misinformación, por mi desconocimiento, la gente persigue el evangelio y lo odian. No es consciente, esto me va a costar mucho, mi vida se va a echar a perder por este evangelio, voy a perder cosas que yo quiero, que me gustan, voy a tener que vivir una forma diferente. Y esta gente cree algo del mundo diferente que yo, y él no podía concebir vivir, existir con esto. Ellos no pueden moverse con Jesús, hacia Jesús. Yo no te puedo contar cuántas veces yo he estado al otro lado de esto, deseando que alguien pudiera ver, que alguien pudiera abrir sus ojos. Están por perder, por no dejar algo, están resistiendo. Ese es Pablo. Resiste, el que resiste. Y venimos al segundo, el que adopta. Antes de leer esto, vamos a explicar algo. Esta iglesia, en este momento, lo que hemos leído, está bajo persecución. Esta iglesia en Hechos está bajo persecución. No es de que no te dejan reunirse porque hay coronavirus y tienes que estar en la casa. No, te sacaban de la casa y te tiraban a la cárcel. Era persecución seria. La gente se está regando. Pero lo que está interesante es no los apóstoles que se regaron, no fue los líderes de la iglesia, fue la gente de la iglesia que se regó a las regiones alrededor. Y esto es lo que leemos en Hechos 8. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía y oían y veían milagros. Muchos de los que tenían espíritu maligno eran sanados y los espíritus salían de ellos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había grande gozo en la ciudad. Me gusta esa línea, grande gozo en la ciudad. La mejor indicación de que una iglesia está llenando su propósito en la ciudad es de que la ciudad tiene gozo por esa gente que está ahí. Este no es el punto de esto, pero me encanta eso. Están siendo introducidos este varón, Felipe. La trayectoria de Felipe es bien interesante. En un punto en esta iglesia, él escogió ser parte del camino de Dios. Él se une a al camino y está interaccionando con diferentes líderes, diferentes personas, parte de la comunidad, y tiene esta fidelidad, tiene este compromiso de ser líder, de involucrarse. Fue uno de los cuales fueron escogidos para servir a las viudas y a los huérfanos de la comunidad cristiana. Y la iglesia es perseguida y en vez de él correr a los montes y esconderse, Felipe había adoptado la forma de Jesús, de que cuando él recibió Y cuando él llegó a donde iba a ir a estar, él llevaba el evangelio con él. Y él proclama y lo comienza a hacer. Y hay esta masiva respuesta. Felipe es el que adoptó, el que recibió, comprometido, todo adentro. Él no solo agregó a Jesús a su vida, Jesús llegó al centro y él está dependiendo de Jesús en su nueva vida. Eso pasa hoy también. Esto es muy personal para mí porque yo es como mi historia. Deja decirte esto. Esto es bueno que tú escuches. Nunca en un millón de años yo había pensado que íbamos a estar haciendo este momento o lo que hago como pastor. No había cruzado mi vida. Cuando me fui al colegio, en el primer año de colegio, si alguien me dijo que yo iba a estar aquí, yo no te hubiera creído. Deja decir esto. Yo amo a Jesús y todo eso. Y yo fui a la iglesia con mis padres, pero yo tenía una vida, yo tenía planes y esto no era lo que yo tenía en mente. Pero comencé a entender lo que Jesús estaba haciendo, de qué era él, de qué quería decir él, qué quería cambiar. Y entre más me acerqué a Jesús y al camino de Jesús, entre más mis planes se volvieron sujetos a sus sueños, a sus planes. Yo adopté su plan para mi vida. Y en hecho, el concepto de la Biblia, el lenguaje que se usa es Señor. La idea de llamar a Jesús Señor, esta idea de reconocer que estamos sometidos a Él, que estamos bajo Él, Él tiene autoridad y control sobre nosotros. En otros lugares, donde es siervo o es como esclavo, llamar a los cristianos de que somos esclavos, somos siervos, somos dependientes de Dios, de Jesús. Morir, Pablo dice, morir al hombre viejo, morir a nuestros deseos, morir a nuestros planes. Decir sí a Jesús, le estamos dando la vida, la llave de nuestra vida a Jesús. Así es ser un adaptador, uno que recibe, uno que se entra. Nuestros planes, todo, para decir lo que dijo el teólogo famoso, Jesús toma el timón. No resistí decir eso, como dice la cantante. No hay campo en medio, no hay punto gris. O es blanco o es negro. Esa es la persona que adapta. Toma mi vida, úsala, dijeron los discípulos. Todos ellos tenían esto en común. Felipe también. Lo más peligroso para nosotros, para la cristiandad, es de que vemos la tercera respuesta. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia en la ciudad y engañaba a la gente, diciendo que él era alguien grande. Y todos le ponían atención, del más grande al más pequeño. Este hombre tiene el poder de Dios. Y le ponían atención, pues sus artes mágicos habían captado la atención de la persona. Pero cuando había escuchado que muchos hombres y mujeres se bautizaban creyendo en Felipe, vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos a Simón Pedro, que es algún mago, una persona de las artes negras, una persona que adivinaba. Él era el brujo del pueblo. Y es muy crítico que nosotros entendamos. Es una persona real que agarró, tenía influencia, tenía algo de poder por lo que él hacía, las cosas que él hacía ante ellos. Pero cuando Felipe les habla de Jesús, ellos hacen la decisión de seguir a Jesús, la decisión de mover su atención a Dios. Y esta gente cree una cosa y persigue esto de la magia y después cambiaron. Y ellos adoptaron, Felipe adoptó y él produce adaptadores. O sea, el género viene del que cree, crea creyentes. Aún Simón, dice, creyó. Y después de ser bautizado, continuó con Felipe y viendo señales y milagros ante él, y él estaba maravillado. Simón creyó. Este que llevaba a otros, este brujo, y fue bautizado. Pero quiero que veas algo interesante y tremendo aquí. Viendo las señales y los milagros, incluso él se maravilló. La gente que es maravillada por las señales, más él se enfocó en lo que estaba pasando. En el versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque al Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. y ya solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando les pusieron manos y recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles van y a ministrar, a ver a esta gente. Ellos están viendo lo que Dios está haciendo acá, llegan y ora por ellos. Hay este interés, hay algo interesante que pasa aquí espiritualmente, vamos a hablar más adelante, pero lo que pasa aquí con Simón, el brujo, y a ver Simón que el Espíritu Santo se recibía a la imposición de manos, les ofreció dinero y les dijo, dame también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona reciban el Espíritu Santo. Simón ve esto y dice, eso es una buena magia. Ese es mejor que abracadabra, ese es mejor que otras cosas así. Es las cartas, tira las cartas. Yo quiero, te doy dinero y me das este poder. Y en los versículos que viene algo tremendo, serio. Y al oír esto, vamos a leer una lección poderosa del Evangelio en nuestra propia vida y cómo respondemos. Dice el versículo 20, al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo. Si crees que el don de Dios puede comprarse, tú no tienes nada que ver con este asunto porque tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en mano de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. La pregunta que se tiene que hacer, ¿por qué Pedro está tan firme en esto? ¿Por qué está un poco enojado? Es un error inocente, diría alguien, para este hombre que era brujo. Es algo más tremendo lo que se ve, más profundo, más grande. Revela quién es esta tercera persona, esta persona que vemos que sincroniza. La clave está en el 21. No tienes parte ni arte en esta hora porque tu corazón no está bien. En esta cultura, en este lenguaje, parte o arte tiene que ver con herencia. Era lo que recibías de la familia, tu porción por ser parte de la familia. Pedro está viendo a este hombre y le dice, esto que estás haciendo, ofrecer dinero para tener poder, para poner manos a la gente, esta idea que tienes, este pensamiento, es tan contrario al Evangelio que no recibirás el beneficio, no recibirás la bendición, no recibirás la herencia que viene con el Evangelio. Mientras este pensamiento esté en ti, mientras esta perspectiva esté en ti, no vas a quedar bien. No tendrás herencia en esto. Esto no es el evangelio. Has faltado el punto, has perdido el punto. No vas a tener la oportunidad. Simón Pedro dice así. No es del poder de Jesús, es la persona de Jesús. Eso es lo que está clarificando aquí Pedro. No es el poder, es la persona de Jesús. Vamos a hablar de lo que Simón ha hecho aquí. ¿Qué hizo Simón? Él ha enfocado en el poder, el resultado, las señales. Él vino a Jesús por lo que Jesús puede hacer por él, pero él está enfocando en él. Por eso esta oferta que él saca es, él no está interesado en Jesús, él no está interesado en quién Jesús es. O acercarse a él. Él está interesado en lo que Jesús le puede dar para beneficiarlo. Ese pensamiento del Evangelio, ese acercamiento al Evangelio, es tan pequeño, tan impercibible, pero eso quita la fe. Eso afecta la fe de otra gente hoy. Piensa en esto. ¿Qué estaba guiando la vida de Simón? Antes de que llegara a Samaria, era poder, influencia sobre la gente. Esta identidad, porque tenía influencia sobre gente, ahí encontró su identidad él. La pregunta para nosotros es, nosotros, tú y yo, ¿dónde encontramos nuestra identidad? ¿Dónde encuentro mi identidad? ¿Dónde encuentras tu identidad? ¿La atención de alguien en particular? ¿El favor de un grupo de personas? ¿Experiencia de tener placer y estar tranquilito? ¿Las circunstancias a beneficio tuyo? Una vida sin dolor, o quieres ser protegido, estabilidad, yo no sé, muchas cosas pueden ser de identificarse. Esa es la vida. La lista crece y crece, pero algo específico. El punto es identificar la psicología, el sincretismo, de dónde he hecho yo esto. Deja explicarte el sincretismo. sincretismo, es la amalgamación de diferentes religiones, culturas o pensamientos de mente. Estamos mezclando cosas que no van y hacemos esto con Jesús. Mezclamos a Jesús con la forma de vivir el sueño americano, las metas, la economía, la política, los valores, se mezcla con cosas que no se deben mezclar. Como que Jesús va a ser cambiado por lo que la política y todas esas cosas. Lo agregamos a la ecuación pensando que vamos a recibir un mejor resultado. Aquí está mi vida, yo te voy a agregar a mi vida y va a salir mejor mi vida porque te agregué. Pero cuando tú y yo hacemos eso, es como Simón viniendo a Jesús por poder, buscando poder de Jesús. Mientras pongamos a Jesús como en un recurso, no como un Dios, no como algo céntrico, no tendremos parte ni bendición en lo que Él nos ofrece a nosotros. Deja compartir esto. No hay un mes donde no ha pasado los últimos 20 años. No he escuchado a alguien que dice o alguien ha dicho que ya tiré la fe, que ya entregué la toalla con la fe. Cuando yo lo escucho, yo entro más profundo. Y hay un hilo que corre a través de todo. Esa gente no recibió lo que querían de Jesús. La relación se fue al sur o se secó, se echó a perder. La gente no se portó bien con ellos. Alguien los dejó. Todas esas cosas. Ellos no recibieron lo que querían de Jesús. Pero cuando yo escucho eso, yo realizo. Jesús no recibió lo que quería de ellos tampoco. Ellos no recibieron lo que querían de Jesús, pero Jesús no recibió lo que quería de ellos también. Y ese es su corazón. Él solo quiere el corazón. Todo lo que quiere de ti, de mí, el corazón. Él fue a la cruz para mostrar amor, para capturar tu corazón. Mostrarnos gracia por nuestro corazón. Él no quiere nuestras cosas, nuestro dinero, nuestro superficial. Lo que Él quiere es nuestro corazón. No quiere nuestro corazón para su bien de Él, su ganancia, para nuestro propio bien. Él no lo necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Él entiende que hasta que Él tiene nuestro corazón, no seremos satisfechos. Buscaremos amor en los lugares equivocados, identidad en otras cosas. Buscaremos significancia en todo lo equivocado. Y Él conoce esto de nosotros. Jesús tenía la atención de Simón, pero no tenía el corazón de Simón. Por eso Pedro dice esto. Por eso Pedro le dice, necesitas arrepentirte. Es una palabra hermosa que es no comprendida. Mover en una nueva dirección. Simón no había dado la vuelta. Jesús trajo a Jesús con él mismo y iba por otro camino, por lo mismo de antes. Y Pedro dice, no, necesitas cambiar, necesitas mover, convertirte, arrepentirte y que Jesús tome tu corazón. Ahora vamos a cerrar con esto. Una de las cosas que la razón es que la iglesia ha perdido su enfoque, ha perdido su influencia en la cultura, es de que en vez de ofrecer a la gente una narrativa radical diferente, un sueño diferente, les hemos dado un evangelio que encaja en su vida como un agregado. No cambian ellos. Ellos tienen lo mismo de siempre. Ayuda a sí mismo con Jesús. ¿Qué necesita la gente? Lo que desean. Lo que buscan. Una nueva historia en cual vivir. Una nueva aventura, una nueva identidad. Experimentar algo nuevo. Quiero que pienses en esto. ¿Qué tal si hubiera un grupo de personas que viven según otro escrito, otras reglas, otro vistazo, otra meta? ¿Cómo se vería esto? ¿Qué diferente sería este mundo si hubiera gente que viviera en una forma diferente? Estas son las tres respuestas al evangelio. Resistir, adoptar, todo adentro, o puede ser sincretista. Jesús tiene tu atención, pero no tiene tu corazón. Considera esto en los próximos momentos que la alabanza sigue. Piensa en cómo respondemos, cómo respondes tú, cómo respondo yo al evangelio. Y en unos momentos vendré de regreso. Haga pausa su audio traductor. La pregunta es, Haz o entregarás las llaves de tu vida a Jesús. Adoptarás, te acercarás a esta nueva historia, dirás sí a Jesús. Yo sé que para algunos viendo, decir sí a Jesús es la primera vez en tu vida. Si haces esa decisión, es cierto, yo he estado resistiendo, he estado sincronizando, pero no he estado adaptando, no he estado recibiendo en mi corazón que cambie la historia de Jesús mi vida. Yo te animo que digas sí a Jesús. Aquí hay una información que te ofreceremos para que tú nos digas qué es lo que necesitas. Es tiempo de comenzar una nueva historia en tu vida. Con eso y de todos nosotros, que todos sean, veamos en las formas en que hemos convertido a Jesús a nuestro pensamiento, en vez de nosotros convertirnos a Él y tener la valentía de valientemente ver nuestras vidas y que Él redefina nuestra historia en esta vida y en la vida que venga. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hey, Beaverton Foursquare, mi nombre es David y yo soy Nora y tenemos algo importante que compartir. Muchos de ustedes han escuchado de eventos que hay en el verano. Muchas personas han posponido sus graduaciones y sus eventos. El junio 28 vendremos juntos como iglesia la experiencia del verano. Estoy bien alegre de compartir con ustedes cómo iglesia podemos estar por nuestros vecinos en formas prácticas y tenemos unas formas de cómo hacerlo y diferentes historias como Dios está haciendo y obrando. Una forma que podemos ser por nuestros vecinos a través de la ciudad es de continuando a ayudar a la recaudación de víveres. Estamos conectados con muchas iglesias. Vamos a servir más de 14,000 familias a través del mundo. Ahora, como el año de escuela se ha acabado y la participación de el distrito de Beaverton se ha acabado, seguirá del junio 23 en adelante solo con la iglesia y con otras organizaciones, enfocando en las familias, en la comunidad de Beaverton Foursquare y también las familias que conocemos a través del programa de Barnes después de la escuela. Y queremos ayudar y bendecir a estas familias. Continuaremos recibiendo comida enlatada y comida que se puede guardar a largo tiempo entre las 8 a.m. hasta las 10 a.m. en la iglesia. Conéctese con nosotros. Habrá más información en la página de la iglesia, del sitio de web y también en la pantalla. Dios les bendiga a todos. Que tengan una excelente semana. El Señor con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dios les bendiga.